Vamos a ver de qué caída libre nos habla Mauro Casa en Política y Punto.
En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Bienvenido, Mauro. Día más, estamos llegando a final de año y
opuesto,
momento de repasar algunas cositas sobre lo que ha dejado este año.
Sí.
¿Qué propones para hoy?
Bueno, creo que nos queda una más igual, ¿no? ¿Una más? O no sé, ¿hasta cuándo vamos? Produciendo al aire se llama esto. Una más, la del 30.
¿Estás acá?
Para el 30 estoy, está listo. Compromiso asumido, lo firmado, la del 30 la hacemos. Bueno, sí, se empieza a terminar el año, también algunos procesos. Venía leyendo en estos días sobre un poco el cierre del proceso de autocrítica que se plantearon los nacionalistas, ¿no? A partir de la derrota electoral del año pasado. Y me encontré con algunas conclusiones que me imagino son incómodas, ¿no? Para el Partido Nacional, sobre todo por la forma, primero por la forma y los contenidos, ¿no? Pero por la forma en la que decidieron llevar adelante este proceso. A ver, obviamente, las derrotas siempre son huérfanas, ¿no? Nadie quiere ser el padre de la derrota y siempre es bravo después de sobre todo, hay que hacer memoria de la historia reciente, todo pasa muy rápido. Pero claro, los blancos no esperaban perder la elección del año pasado, ¿no? Si uno se retrotraía al año 2020, 2021, 2022, el Partido Nacional se veía fuerte, se veía con un gobierno encaminado, con un presidente popular y con buenas chances. Es una coalición que, bien o mal, logró funcionar todo el periodo, se sostuvo todo el periodo como coalición y esperaban poder repetir gobierno, ¿no? Había un candidato natural, que era Álvaro Delgado, la continuidad de la calle Pou desde el primer día. Entonces es una derrota que sí, que es dura, difícil de procesar, y que lo que empiezo a ver es que hay como contradicciones en los relatos, ¿no? Por un lado, para muchos es más sencillo poder desentenderse un poco de esa derrota atribuyendo un componente muy pesado de explicación a la campaña electoral y decir, bueno, armamos una mala fórmula, punto. Entonces, claro, el componente es Delgado no terminó de convencer y Valeria Ripoll hizo calentar a todo el mundo, a propios ajenos. Entonces, si armamos una mala fórmula, te pasaste 3 meses teniendo que explicar la fórmula y el Frente Amplio se hizo un festín sacando recortes de Ripoll criticando
al gobierno.
Bueno, era como... Y es verdad que eso es parte de la explicación. Ahora, yo creo que hasta ahí la mayoría del partido está cómodo. Ahora, se generó un hecho extraño, que es que los propios nacionalistas terminaron votando como presidente del directorio a ese candidato derrotado. Álvaro Delgado gana, con una elección muy complicada, muy, muy pareja, pero termina imponiéndose a mitad de año en la elección por presidente del directorio del Partido Nacional. Por lo tanto, le toca esta responsabilidad de ser el candidato derrotado, al que muchos quieren achacarle el 90% de la explicación de la derrota, teniendo que conducir este proceso de autocrítica y de oportunidad de mejora. Obvio, él lo está tratando de disfrazar de otra cosa, decir, bueno, es para aprendizaje, qué sé yo. Y ahí hay otro componente, que ese componente, ¿cómo dialoga? Esto sí es interesante para mí, al menos como politólogo, ¿cómo dialoga el componente técnico con el componente netamente político? Porque del directorio del Partido Nacional se tomó la decisión de contratar a una empresa, opción, en este caso, una empresa prestigiosa, de opinión pública, a un colega muy, muy, muy serio, muy responsable, como Rafael Porcekanqui, como para que les haga un informe profundo, bien documentado, sobre los motivos de la derrota del Partido Nacional. Pero entran en colisión, digamos, los relatos, ¿no? Porque este relato de querer atribuir la responsabilidad a Delgado y Ripoll, más a Ripoll que Delgado, no condice con los datos que da Rafael Porcekanqui,
claro,
que ha girado un poco con el directorio por el país, ha hecho su presentación y cada vez que termina de hacer presentación se escucha un silencio de ultratumba, ¿no? Porque los datos que dice Porcekanqui, y que todos los que estamos en análisis sabemos que tienen asidero en la realidad, es que el Partido Nacional comenzó a perder el gobierno mucho antes.
Claro.
Y que había una mirada muy autoindulgente de los blancos, de decir, hicimos gran gobierno, la gente estaba contenta, la economía estaba bien, el presidente tenía alta popularidad. Y en realidad esos eran indicadores mucho más discutibles, ¿no? Mucho más discutidos y más endebles de lo que parecían. Entonces, allí empieza a haber un componente más complejo, que es que para algunos termina siendo un tiro por elevación a la calle Pou.
Claro.
Y que la calle Pou es el candidato cantado para las próximas.
Claro.
Entonces muchos blancos, dirigentes, no quieren escuchar que el problema fue el gobierno.
Claro.
Quieren escuchar que el problema fue la campaña, que el problema fue la fórmula, y mejor aún si el problema fue Valeria Ripoll, porque es una recién llegada.
Claro.
Es mucho más fácil que el chivo expiatorio sea Valeria, a decirle, che, mira que capaz que no hiciste un gran gobierno, y que para mucha gente había expectativas no satisfechas, y demandas no satisfechas, y dificultades más profundas, por ejemplo, todo el tema demográfico estructural que padece el Partido Nacional, que por ser que lo explica muy bien, que sí. Elección tras elección está el famoso bono demográfico, se integran en el padrón electoral jóvenes que tienen una tendencia mayor a votar al Frente Amplio y se van del padrón electoral veteranos que tenían una tendencia mayor a votar a los partidos tradicionales. Ahí se pierde más o menos un punto, es un puntito que cada 5 años el Frente Amplio le sigue mordiendo a los partidos tradicionales. Esto lo identificó lo identificaron Botinelli y Aguiar hace 30, años 40 años. Bueno, entonces ese combo está complejo, porque me parece que los blancos, en esto de la autocrítica, abrieron un flanco complicado que termina siendo un boomerang a la figura más importante del partido, que es a la calle Pou. Y lo sintetizó muy bien Nicolás Olivera en esa frase de hicimos un gobierno medio pelo, que también hizo calentar a todo el mundo, pero cuando lo dijo en uno de estos procesos autocríticos, bueno, el gobierno fue medio pelo. Sobre todo lo hizo Olivera, que viene del litoral, donde se sintió muy fuerte todos los coletazos de la diferencia cambiada, sí, en Argentina, y donde perdieron la elección, digamos, porque la elección esta se perdió en el litoral, se perdió en Salto, en Paysandú, donde la coalición en su conjunto votó muy mal. Los departamentos de frontera en general, también del otro lado, en Cerro Largo, en Artigas, sí, en Rivera.
En el interior, sí. Frente Amplio recuperó lo que había perdido
en una pésima elección del 19.
Se había caído en 150.000 votos el Frente Amplio.
Y recuperaron Rivera, recuperaron
casi
Artigas.
Todo responsabilidad del MPP, además, uh-huh, porque el que cayó fuertemente en aquella elección fue el,
sí,
MPP.
Sí,
y ahora salieron y lo recuperaron, mucho por mérito del Frente Amplio, de salir a hacer esa campaña ya en el 23, ¿no?
Y en el propio 24, cuando desde Montevideo estábamos...
El Frente te escucha,
cuando acá decíamos, che, ¿dónde está el candidato? ¿Dónde está Orsi? ¿Lo esconden a Orsi? No sé qué, que hay una crítica muy montevideana. Muchos te decían, no, mira que en el interior Orsi está andando por todos lados, da conferencia, habla con todos los periodistas locales,
claro, lo
salen
que pasa,
las radios del interior.
Lo que pasa es que el dónde está Orsi es porque... Sí, claro, porque Orsi va al interior en una rueda de prensa. Digamos la verdad, no está expuesto...
Es más cómodo.
No está expuesto a un enfrentamiento con periodistas muy árido, distinto de venir a sentarse en un programa de televisión donde de repente tienen 2 o 3 periodistas que lo están entrevistando y que lo están acribillando.
El periodista... Pero claro, ahí sostenés más bien una hipótesis de como que el periodista de alcance nacional tiene capaz que más espalda como para plantarse a cuestionar un candidato presidencial.
Primero el formato, la rueda de prensa.
Sí,
la rueda de prensa no
es
te permite... Que yo le haga 3 o 4 preguntas, porque no, tenés que turnar. Y segundo, sí, no son 3 o 4 periodistas acribillándolo, porque el formato es diferente.
Sí.
Y eso es más cómodo. Entonces, pero lo decía, lo reconocía Pacha Sánchez. Está en todos los medios.
El tipo va a
mano de todo el mundo. Incluso de los canales nacionales, que pueden mandar a sus corresponsales, sí, o a su gente para allá. No lo traemos a lugares donde venga a discutir con 3 o 4 periodistas.
A la larga le resultó, ¿no?
A la larga le resultó. Pero volviendo a lo del Partido, sí, Nacional, yo coincido contigo, sí, que no solo el boomerang, que terminan descubriendo que el problema no era Valeria Ripoll, sino el problema era cuestiones
más
no bien
estructurales,
valoradas,
claro,
del gobierno de la calle Pou, insatisfacciones con el gobierno de la calle Pou, sino que además, ¿para qué estirarla? Estamos en diciembre.
Total, yo ahí comparto contigo. Hay una cuestión de formato.
Más de un año, sí, de la,
claro,
derrota.
No, y estás estirando, claro, la agonía y revolviendo.
Exacto.
La herida.
Esto como en el amor, ¿viste? Ya está. Se terminó, andate, porque si te vas a quedar un año después diciendo, che, ¿por qué será que esta muchacha, sí, se fue, no me quiso? Y claro, hay momentos donde decís, che, mejor que duela todo junto de una y no quedarte. Sí, yo pienso lo mismo. A mí me parece, acá lo discutíamos antes del aire, yo creo que el mejor momento hubiera sido la convención. En la convención donde se iban a ir a matar Javier García, Álvaro Delgado, todo, bueno, hacela completita. Para mí ese era el día de abrir micrófono, que el que venga de los 500 convencionales, todo el que quiera hacer uso de la palabra, que dure hasta las 2 de la mañana y nos matamos acá, y se terminó. ya está, salimos con un directorio nuevo, salimos con una nueva línea y salimos con todo hacia el 2029, deja que cierre la calle Pou para que levante un poco la tropa. Me parece que fue una mala decisión la de decir cerramos micrófono, no se podía justificar el voto, ¿se acuerdan que fue como un voto sí. este que bueno, no podías argumentar el voto? Entonces,
después,
se...
igual, después de que no lo hicieron, ¿por qué si una semana tras otra semana?
Sí, sí. Y las recorridas por el interior, pues aparte cada vez que vos haces una recorrida esta, ¿sabés que después tenés cuántas notas de diario? ¿Cuántas
No, y los líderes locales. Vos recordabas lo de Oliveres, yo ahora recordaba lo de Enrique Antía en Maldonado, que también un poco achacándole la situación al gobierno, sí. no tanto a la fórmula ni al candidato, decía Antía, fue un buen gobierno a nivel nacional, pero se comunicó muy mal, faltó comunicar muchas de las cosas que hicieron para que la gente acompañara.
Todos los políticos que pierden dicen lo mismo.
Sí, dijo, el propio gobierno, decía Antía, no se defendió comunicando muy mal lo que hizo. Entonces, ¿qué vas a defender un gobierno que se comunicó mal? Parece que lo único que se hubiera hecho son rutas. O sea,
una crítica. Lo de las rutas está presente, ¿no? Lo de las rutas es verdad.
Pero está presente para gente del interior. La
y sí, sí, para el país.
Claro,
para
pero dice Antía, bueno, está, parece que solo fue eso y
igual
como que
es
falló la...
¿no? Porque estuvimos todos muchos años diciendo que era buena la comunicación del gobierno y que la comunicación Cierto. Presidencial era buena y que era uno de los puntos fuertes del gobierno de la calle Pova, ha sido ese buen manejo de los medios.
Sí, pero a nivel personal, no a nivel de... No sé si a nivel de gobierno o a nivel de coalición, que además la coalición... tuvo sus problemas.
Sí. Yo tengo una mirada alternativa. A mí me parece que también hubo una cuestión de formación de cuadros en el gabinete. A ver, es extraño que en un gobierno relativamente exitoso o relativamente correcto, como el de la calle Pou, ningún ministro fue candidato. Ningún ministro fue candidato a la presidencia, ¿no? Ni precandidato, ni compitió en las internas. ¿Eso por qué? Porque, bueno, fue un gobierno tan centralizado en la figura del presidente digamos, por asociación a la figura de Delgado como secretario del presidente, sí. que todos los demás quedaron como muy opacados. Y ministros
Porque se murió Larrañaga.
Y bueno, la muerte de Larrañaga, la salida intempestiva de Talvi, pero después tenías ministros con buenas evaluaciones. Daniel Salinas, lo de Arbeleche,
no
lo de Paganini.
Pero no necesariamente estoy pensando que...
¿Por qué no fueron candidatos?
Los presidentes o los líderes últimamente, a lo largo de la historia ha pasado algunos, pero... encontrás, pero no necesariamente los que los siguen, los que quedan son ministros.
Bueno, pero pasa que desde un ministerio
sí,
genera gestión, ¿no?
En el caso de Mujica había sido ministro, claro. pero no fue por ser ministro,
Exacto.
sino por ser líder.
Tenía un peso propio.
Sanguinetti no lo sucedieron en sus liderazgos ministros.
No, pero desde un ministerio es más fácil construir una imagen nacional. Bueno, sí, hay ministerios que son la tumba de los cracks.
Claro.
Pero es más accesible construir una imagen, dar ideas, sobre todo ministerios que tenían gestiones positivas, ¿no? Si se quiere, lo otro, buena parte de la derrota de la coalición no fue del Partido Nacional, fue de los otros socios de la coalición.
Claro.
Porque los blancos votaron lo mismo que votan siempre. Los blancos te pueden decir, pará, nosotros los votos nuestros tuvieron. Votamos a veces 27, votamos a veces 26, votamos a veces 25. Sí.
Ah, pero
no nos caímos.
Se cayeron por cabildo.
Exactamente, no nos caímos a 18. Votaron más o menos lo que
Partido Colorado te puede decir, bueno, yo crecí.
Nosotros votamos lo claro. que aportamos siempre. Ahora,
voto más.
Voto más.
Un poquito mejor, claro. uno o dos puntitos más. Ahora, tenías ese socio, ese voto extra que tuviste en el 19, que era de Cabildo Abierto, que todos sabíamos en el 19 que eran votos prestados, eran votos, muchos de ellos que venían de la izquierda, muchos de ellos que venían de la periferia urbana de Montevideo, mucho voto de sectores populares, pobres, que eran votos del MPP, algunos del interior, que ese voto volvió al Frente Amplio, ¿no? Volvió al Frente Amplio. Entonces, también hay que preguntarse ahí, la estrategia, quizá, del gobierno de la calle Pou, de esa centralidad del presidente y de el enfrentamiento muy fuerte que se tuvo con Cabildo Abierto, sobre todo al final del periodo, a la larga también perjudicó. O sea, los otros líderes de la coalición lo decían, decían, che, mirá que nos necesitamos todos, ¿no? Tenés que tener el paraguas abierto y tenés que tener las alas bien desplegadas y solo con un centralismo, sobre todo en un país sin reelección, en torno a la figura del presidente, no te alcanza.
Sí, también al Cabildo Abierto le pasaron cosas.
Y se mandó mil macanas,
explotó,
¿no?
Pasó lo de Irene Moreira.
Sí, sí, mucho error propio, ¿no?
Pero implotó a la interna, ¿te acordás?
Cuando se le
los
fueron
civiles,
los militares,
el ala civil. Era un partido con cinco sectores cuando no había. No puede tener cinco sectores.
Y volvemos a esto que decíamos un ratito. Estamos un año y pico después, seguimos conversando sobre esto. ¿Por qué? Porque los que lo ponen en agenda son los blancos,
claro.
Son los derrotados. Entonces, como decís, si vos sufriste esa derrota, está bien, la autocrítica, sí, yo creo que la mayor parte del proceso de autocrítica tiene que ser hacia adentro. Sí, vos tenés que dar alguna señal hacia afuera, dar algún mensaje.
Alguna
explicación. Pero la mayor parte tiene que ser llama por teléfono, ándate al interior, habla con el dirigente ese que sabes que se quedó caliente. Ese proceso lo tenés que hacer. Pero lo tenés que hacer, eso es hacer política, viejo. Eso es de callado. Andá, reunite, come un asado, lamete las heridas, decirle tenés razón, viste, cuando te van a criticar, che, porque vos acá no viniste, me dijiste que yo te preparé un acto no sé qué, y pasaste 10 minutos y no te quedaste. Eso, somos así, ¿viste? Y la gente que está en política, bueno, tiene su orgullo, ¿no? El dirigente local tiene su orgullo, el caudillo local tiene su orgullo. Vos tenés que ir y pasarle una mano por el lomo y vamos arriba y para la próxima vamos a estar mejor plantados y reconocer. Pero eso me parece a mí que es un proceso mucho más de articulación política, de hacer desde el directorio del partido, de levantar mucho teléfono, de viajar rápido, mucho y hacerlo y decir, bueno, ya está, estamos encaminados hacia la próxima. Entonces, me parece que los blancos siguen teniendo este tema en la agenda y no se termina porque... Álvaro Delgado presenta este informe de 100 páginas que preparó Opción y van a partir de ahí trazar un plan de acción que va a tener que aprobar el directorio y donde se le tranque la aprobación de eso en el directorio va a seguir siendo noticia, ¿no? Vamos a arrancar el verano con este tema todavía en agenda. Gracias por secaje, pague lo que corresponde, muchas gracias Rafael, pero lo que nos estás diciendo no es lo que queremos.
Está, lo tomamos, listo, está, chao, para afuera.
Cuando vos tenés la figurita más potente que tenés es la candidatura de la calle Pau para el 29, lo último que te sirve escuchar es que el problema fue la calle Pau. Decime lo que quieras, menos que el problema fue la calle Pau. Así que eso es interesante igual, porque es bien el vínculo que siempre tenemos los que tratamos de generar conocimiento en el plano político y los que tienen que estar en la política tomando decisiones. Pasa mucho cuando uno quiere asesorar a un político que te escucha, siempre te escucha, pero dice, bueno, esto que me estás diciendo será verdad o no, pero no me sirve, ¿no?
Ya está.
No se alinea con mi relato en este momento.
Sí, claro. Qué lindo que va a estar el clima.
Sí, bárbaro. Seguimos.
Bueno, muy bien.
Bueno,
gracias.
Quedamos para el 30.
Te quedamos para el 30. Vamos arriba. ¿Sí estás?
No, estoy. Yo
nosotros
sí.
Estamos.
Un laburante. Tengo que estar acá.
Hasta el 31 estamos
al 3. No, sí, pero poquitos días. Bueno, en enero tengo que hacer obra en casa. Tengo que venir.
Todo para hacer. Vamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por esto. Fabián, ¿cómo viene la encuesta?
Bueno, arrancó la encuesta. El Parlamento ya cerró la legislatura 2025. Yo no paro ni en el verano, 60%. Sigo trabajando hasta el último día, 20%. Ya me fui de vacaciones, 20%. Y por ahora nadie decretó la bajada, que es decir, bueno, sigo trabajando, pero a media máquina, cuarto de máquina.
No,
dice
por si hay visto alguna.
No, pero es anónima.
Si están patrón escuchando.
Es anónima la encuesta, pueden votar que es anónima.
Obviamente, pero los que no paran ni en el verano son los sufridos, creo. Mayoritariamente.
Claro, exactamente.
Bueno, vamos a la pausa, por favor, Esteban.